Bien, pues en esta grabación vamos a abordar, aunque bueno, ya adelanto que puede resultar bastante utópico, pues prácticamente 4 siglos de la historia de Roma, que podéis seguir más o menos resumidos en el PDF que tenéis subido en el curso virtual, en el mensaje en concreto de la tutoría decimotercera, que serían los comprendidos entre la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo, precisamente el episodio de las res gestae anunciaba un poco la gestión del testamento político de Augusto y las reformas de Diocleciano I y posteriormente de Constantino, que ponen de relieve la progresiva transformación del mundo romano. Habíamos dicho, de hecho, que tradicionalmente en la historiografía sobre el mundo romano, a partir de la muerte de Augusto, se había hecho una caracterización de carácter fundamentalmente cronológica, partiendo el principado romano entre Alto Imperio, más o menos hasta la muerte de Marco Aurelio, incluyendo en ocasiones también el reinado de su hijo Cómodo, y el Bajo Imperio, aunque ahora se ha abierto también ese horizonte Antonino Severiano, que correspondería a la época medio imperial, y decía el Bajo Imperio, que es la época que abre ya, pues bueno, las transformaciones de la tardoantigüedad. En otras ocasiones, quizá por el peso también de la política dinástica romana, de la propia política dinástica romana, se ha preferido plantear una evolución histórica basada en las dinastías, ¿no? Y estudiamos dinastía Julio-Claudia, Flavia, Ulpio, Aelia, Antonina, Severiana. Bueno, efectivamente, esa es otra posibilidad, pero también en los últimos años, bueno, pues estudios un poco revisionistas que se han llevado a cabo sobre algunos de los personajes de esas dinastías, bueno, pues han permitido poner en valor a individuos de esas dinastías que tienen más originalidad que la dinastía, por así decirlo, en sí misma, ¿no? Es el caso, por ejemplo, la dinastía Flavia con Domiciano, de la dinastía Julio-Claudia con Nerón, ¿no? Bueno, que parece que eran como las ovejas negras de estos grupos dinásticos y que, bueno, en los últimos años ha habido toda una tendencia para reivindicar en cierta medida su protagonismo. Bueno, pues esto sirve para señalar que nosotros vamos a hablar de todo ese periodo y en el que, lógicamente, en un periodo tan amplio desde el punto de vista cronológico, pues bueno, no podemos hacer aquí un relato de carácter fáctico, sino que lo único que podemos hacer es tratar de caracterizar todo ese periodo de la historia del Principado a partir, tengo aquí anotados, 5 grandes temas, a partir de 5 grandes temas que traten de dar, en cierta medida, unidad a este periodo y que nos permitan eventualmente, pues bueno, poner el foco en acontecimientos concretos o episodios concretos que parecen interesantes para cada uno de los acontecimientos clave de ese periodo. Esos 5 temas son el poder dinástico, que en definitiva viene a perpetuar esa apuesta de un principado que había sido diseñada por Cayo Octavio Turino, por Octavio Augusto y de la que hablábamos en la última sesión, en la sesión previa. En segundo lugar, la política provincial, que podríamos unir a ese ideal romano de la llamada propagatio imperii. De hecho, hay quien considera que también la historia del Principado romano se puede hacer hasta Marco Aurelio en un periodo en el que la propagatio imperii se va generalizando, es decir, cada vez el imperio de Roma es mayor, ese imperium sine fine, ¿no? Como decíamos la semana pasada a propósito de los versos, de las frases, perdón, de las res gestae. Sin embargo, a partir de Marco Aurelio, el fenómeno contrario, ¿no? La pérdida constante de territorios y la imposibilidad por parte de Roma de mantener un imperio tan grande que le va a forzar también a tratar de hacer un modelo de intervención en la política provincial mucho más cercano a las necesidades reales de cada ámbito territorial. El tercer tema que ya vimos que apuntaba que iba a ser importante desde las reformas de Augusto será el de la relación con el Senado, ¿no? El de la llamada, por si queremos utilizar el término augusteo, concordia ordinis, ¿no? Decíamos que con esa reforma que hace Augusto entre la Domus Caesaris, las provincias del Princeps, las provincias de el Senado, bueno, pues decíamos cómo siempre la figura o la presencia del Consilium Principis, de ese grupo, ¿no?, en el que bueno, figuraba una camarilla de personajes que ayudaban o que aconsejaban, por así decirlo, al emperador, bueno, pues había siempre un roce entre el Consilium Principis, el Senado y los otros órdenes superiores. Por tanto, hablaremos también de la política de relación con el Senado. En cuarto lugar, de la relación con el ejército, del papel del ejército en la historia del Principado. Y en quinto lugar, de la administración. Fijaros cómo los tres últimos, relación con el Senado, relación con el ejército y administración, inciden en definitiva en prácticamente los elementos que en cierta medida existieron como base de la reforma augustea, lo que demuestra la gran validez de la reforma constitucional augustea, en la que trató de cifrar el consensus universorum, bueno, por esos tres elementos, Senado, Ejército y Administración, y bueno, pues con lo que de ahí, por así decirlo, se deriva. Primer punto, por tanto, el del poder dinástico. Bueno, obviamente en la época Julio-Claudia, pero de manera muy especial en la época Flavia, suele decir la historiografía que los primeros, los Julio-Claudios, por razones lógicas, Tiberio es el heredero de César, tuvieron que mantenerse fieles a ese legado augusteo. Pero ese legado augusteo, sin embargo, fue totalmente reivindicado por, a partir del 69 después de Cristo, los Flavios. La dinastía Flavia tiene un especial interés en el Alto Imperio porque es la primera dinastía de proclamación militar en el mundo romano y, por tanto, para legitimarse también desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista propagandístico o ideológico, necesita de echar mano del aparato augusteo y de restaurar, por ejemplo, las leyes de imperio Vespasiani, que promulga Vespasiano, cumple un poco esa función, restaurar ese ideal de la política augustea, ¿no? Por eso no es casualidad que Vespasiano enseguida una a su figura al frente del trono imperial, a sus hijos como príncipes juventutis y como cónsules ordinari, Tito y Domiciano, que les sucederán en el poder. De hecho, creo que hay un texto que se suele invocar habitualmente de Suetonio al respecto de esto, en el que dicen que Vespasiano solía declarar que mi dinastía o la continuarán mis hijos o no la continuará nadie, ¿no? Y ya en el año 73 la censura conjunta Vespasiano-Tito, pues bueno, puede evidenciar ese interés de ir asociando a los que van a ser sus herederos. Esa restauración augustea, en cierta medida, desde el trasfondo ideológico, se va a mantener siempre, ¿no? Augusto va a ser el prínceps, eso es evidente, y de hecho va a ser uno de esos príncipes veteres, de esos antiguos emperadores, cuya imagen incluso en el foro no se podría nunca retirar, so pena, digamos, de sacrilegio, lo que indica que, bueno, hay una gran deuda contraída con la reforma imperial de Augusto. Pero sí que es verdad que en este poder dinástico hay ocasiones en las que los problemas del imperio, la progresiva desigualdad que se percibe entre la parte occidental y la parte oriental y la multiplicación de los problemas desde el punto de vista de la estabilidad constitucional, de la estabilidad territorial, bueno, pues van a llevar a irse modificando progresivamente el llamado ideal sucesorio, ¿no? Por ejemplo, en época de Trajano y de Adriano se pone de moda el ideal del llamado Optimus Princeps, ¿no? Ese personaje que ha sido preparado previamente porque ha tenido el título de Caesar anteriormente al título de Augustus y que, en definitiva, bueno, pues se evidencia claramente la preferencia por asociar al trono a los caesares que posteriormente, cuando maduren en edad, también acabarán por ocupar el trono imperial. Esto es muy importante porque, bueno, pues, bueno, pues el modelo sucesorio queda mucho más establecido con ese ideal de época, como decía, de Trajano y de Adriano, del Optimus Princeps, como comentaba hace un momento. En definitiva, esto abre la puerta a esa gran reforma, que va a ser la reforma de la diarquía y de la tetrarquía con Diocleciano, que permite, pues bueno, que haya dos Césares y dos Augustos, y que cada uno de ellos atienda, por así decirlo, una parte del imperio, garantizando también la estabilidad en la sucesión. Bueno, con estas tres ideas cubrimos época Julio Claudia y Flavia, ideal del Optimus Princeps con Trajano y con Adriano, que luego veremos que es una época de notable esplendor también de la administración y de todo lo que tiene que ver con la articulación jurídica, y la diarquía y la tetrarquía con las reformas de Diocleciano y finalmente de Constantino. Segundo hito, que quizá es más fácil de articular desde el punto de vista cronológico, el hito provincial, la política provincial. Efectivamente, podemos estudiar muy bien todo este periodo entre el siglo I y el IV después de Cristo a partir de caracterizar en qué ámbitos concretos se opera esa denominada propagatio imperii, ¿no? ¿Cuáles son los territorios objetos de atención por parte de los emperadores después de la campaña que había desarrollado Augusto en el ámbito cántabro, en las guerras del territorio Astur cántabro? Bueno, para la época Julio Claudia y para la época Flavia, las que ya veis que concedo una cierta unidad, porque realmente creo que la tienen desde el punto de vista político y también ideológico, Germania y Britania, Britania sobre todo para el ámbito Julio Claudio, Germania también empieza con los Julio Claudios, pero fundamentalmente, bueno, pues bueno, ya con Augusto, ¿no? La célebre batalla de Teotoburgo, pero posteriormente se provincializa como una realidad política y administrativa en época Flavia, que también en esa época los Flavios intervienen en África y en Licia, ¿no? En el territorio, bueno, de varias de las provincias de Asia Menor. En época de Trajano y en época de Adriano, fundamentalmente la intervención en la Dacia y en Panonia, y también en época de Adriano el mantenimiento de ese espacio clave realmente en la política romana, ¿no? De este periodo, que es el mantenimiento del limes británico, ¿no? Donde está, por ejemplo, ese conocidísimo asentamiento de Vindolanda, bueno, pues que ha dado tantas alegrías a la investigación arqueológica y epigráfica de la mano del tristemente desaparecido también recientemente profesor Anthony Birley, del que quizá habéis visto algún audiovisual de los muchos que hay suyos en Internet. El siglo III, en cambio, añade a la política provincial un nuevo rumbo, ¿no? A partir de las campañas en Panonia con Marco Aurelio, como decía antes, el imperio deja de extenderse hacia Oriente y empiezan a concentrarse los grupos militares, las unidades, los destacamentos militares en los ámbitos del limes para mantener a raya esos dominios provinciales que progresivamente se habían ido incorporando, ¿no? La gestión, por tanto, del limes se convierte en un problema fundamental paralelo a ese momento en el que el imperio deja de propagarse, deja de crecer y de expandirse hacia el exterior. Esa gestión del limes implica la presencia de abundantes bárbaros que traspasan las fronteras del imperio, enrolándose en el ejército romano como Lilitanei o como federados, como Foederati, y también motiva la presencia bastante notable de efectivos militares en algunas zonas que va, de hecho, a motivar algunos de los pronunciamientos de ese episodio, de esa fase del siglo III, a la que la historiografía tradicional denomina como la fase de la anarquía militar, ¿no? Bueno, pues periodos en los que luego hablaremos de esto a propósito de la relación con el ejército, periodos en los que, bueno, se vuelve a esa idea de que el general que está al frente de un destacamento es la máxima autoridad y aporta el mayor prestigio para ese destacamento, y eso provoca fenómenos de usurpaciones, pues en Arabia, en la Galia, en el norte de África, pues en todo ese periodo, pues de Maximino el Tracio, Filipo el Árabe, Galieno, Gordiano, pues todos esos emperadores del periodo de la llamada crisis del siglo III y de la denominada anarquía militar. En la política provincial, sin embargo, el gran cambio se va a operar en época de Diocleciano con esas reformas administrativas, resultado de las usurpaciones del siglo III, de los altercados internos en el Senado y de esa nueva contaminación que casi suena a un problema que vimos en la República Tardía, entre lo que pasa en provincias y aquello sobre lo que legisla el ejército. Por eso se coloca no legati al frente de las provincias, sino los praesides, y se parten algunas provincias en varias, lo sabemos, por ejemplo, en la península ibérica, o se crea también el fenómeno de las diócesis, que no son sino distritos que permiten, bueno, pues que la administración, por así decirlo, se acerque al ciudadano o se acerque en cierta medida también a el territorio y permita un dominio de los verdaderos problemas del territorio, especialmente en provincias, pues, bueno, como la Tarraconense, que tenía la Citerior, que tenía unas dimensiones, como ya vimos, absolutamente extraordinarias. Esa reforma provincial de Diocleciano con las diócesis, unida al fenómeno de la tetrarquía, esa colegialidad del poder político compartido de manera simultánea por césares y emperadores, bueno, pues césares y Augusti, como decíamos antes, está en la esencia misma de las reformas de Diocleciano, anticipo ya como reacción a los altercados del siglo III de la transformación del imperio en esa tardoantigüedad que a partir del siglo IV, pues bueno, algunos extienden hasta prácticamente la época de la invasión islámica. Precisamente no sé si visteis, me acordaba ahora, el domingo una entrevista que se publicaba en El País al gran gurú, por así decirlo, de la antigüedad tardía, ¿no?, que es Peter Brown, ¿no?, que bueno, hablaba de muchas cosas y del que se recomendaban varios libros esenciales en ese buen artículo del País, quizá el del mundo de la antigüedad tardía, de Marco Aurelio Mahoma, publicado en 1971, pueda ser el mejor ejemplo, ¿no? Y que, bueno, pues podéis leer también la entrevista, porque yo creo que, aparte que se difundió mucho por redes, me parece que es un personaje que vale la pena conocer, al margen del titular y del aprovechamiento que también se ha hecho, a pesar de que él llamaba a intentar no tergiversar la historia. Bueno, pues precisamente la gente trató de tergiversar al que decía que no debía tergiversarse la historia. Bueno, al margen del titular, el contenido es bastante útil. Un tercer ámbito, decíamos, de nuestro análisis, se iba a detener en la relación con el Senado. La aparición del Princeps, la aparición del Princeps como Princeps Senatus, como el que dirige las sesiones y preside las sesiones del Senado, añade un elemento de inestabilidad que antes no existía en esa constitución boliviana de Senado, cónsules y asambleas, ¿no? A esa presencia del Princeps se añade también un elemento desestabilizador, que es el Consilium Principis, muy activo en época Julio Claudia, al que pertenecen senadores, pero al que pertenecen también equites, caballeros que en principio no forman parte del Senado, pero que junto con el prefecto del pretorio aconsejan constantemente al emperador. Y eso genera un cierto recelo en los senadores, en el Senado, porque en ocasiones parece que el emperador hace más caso a su consilium personal que a la propia élite senatorial. Esto, desde el punto de vista cinematográfico, está muy bien plasmado en la película Quo Vadis, donde en definitiva toda la trama en torno a Nerón, pues bueno, la protagonizan Popea, su mujer, también Petronio, Lucano, bueno, todo ese círculo del clan de los llamados Hispani en el Senado de Roma, aunque no todos ellos eran senadores, que bueno, pues va aconsejando al emperador. Bien, por tanto, la relación con el Senado por parte del Princeps va a ser siempre una relación realmente complicada, ¿no? Y eso tiene varias consecuencias. La primera, el fenómeno conocido de la abolitio nominis, de la damnatio memoriae. ¿Qué es la damnatio memoriae? El proceso por el cual se borra o se decide borrar el recuerdo de las imágenes de un determinado emperador por disposición senatorial. Sabemos que esa es la pena que siguió a la muerte de Nerón y también la pena que siguió a la muerte de Domiciano o de Cómodo. Muy probablemente porque la élite senatorial responde así a una política que conocemos por las fuentes, para el caso de Domiciano fundamentalmente a través de Tácito, pero también de Suetonio, bueno, pues que habla de constantes enfrentamientos con el Senado y cómo, bueno, pues al final condena de la damnatio memoriae, que bueno, como podéis ver en ese post del blog, pues tiene muchísimas dimensiones, incluso el embadurnar con barro, probablemente incluso no con barro, sino con excremento, las estatuas cuando no se las destruía, pues bueno, es un fenómeno que en cierta medida en esta historia un poco revisionista que también estamos viviendo ahora, bueno, pues estamos volviendo a experimentar, ¿no? En la relación con el Senado, siguiendo a Augusto, un segundo elemento que también la mayor parte de los emperadores utilizaron es el fenómeno de las adlecciones, ¿no? ¿Qué son las adlecciones? Las llamadas al Senado, la lectio senatus es la fórmula jurídica por la cual el censor hace la lista, publica el álbum de quiénes son los nuevos senadores de ese año, ¿no? Bueno, pues es habitual, y en esto los estudiosos de la prosopografía, pues bueno, se han ocupado notablemente, es habitual ver cuál es el sesgo, cuál va a ser el sesgo de la política senatorial de un determinado emperador, viendo hacia dónde apunta su política de su política de adlecciones, ¿no? Que, bueno, pues en cierta medida, bueno, pues apunta a unos ámbitos provinciales, a unos ámbitos también municipales. Bueno, esto pone de relieve claramente que atraerse al Senado o llenar el Senado de partidarios era la mejor manera de articular esa concordia ordinis. Es muy importante en esa política de adlecciones constatar, y así se ve desde época Flavia, la progresiva provincialización, incluso desde época de Claudio, del Senado, ¿no? Hay un célebre discurso de Claudio que habla, pues bueno, de su interés, y Flavio se apuntó aquí, su interés de que el Senado representara en realidad la diversidad de territorios que constituían en ese momento el imperio y que no hubiera solo senadores patres procedentes de Roma, sino que hubiera realmente, bueno, pues personajes procedentes de la población provincial, ¿no? Eso es algo especialmente importante porque, bueno, pues realmente abre el órgano esencial de la política senatorial de Roma hacia el exterior, hacia las provincias. El hecho de que Trajano y Adriano lleguen al trono imperial pone de relieve la política de adlecciones que previamente habían ido desarrollando sus emperadores previos y que, en definitiva, bueno, pues había ido introduciendo ese clan hispano en el Senado, del que hablábamos anteriormente, y por tanto, bueno, pues se fueron incorporando familias procedentes en municipis et provinciis, como dice un texto de Tácito, desde las provincias y desde los distintos municipios, ¿no? Por ejemplo, hay quien ha sostenido que verosímilmente Vespasiano, que había sido proclamado emperador, sobre todo con las legiones en Oriente y demás, pues bueno, lo que trató de hacer con la lectio in senatum de una gran cantidad de occidentales, bueno, pues fue occidentalizar el imperio y en cierta medida, bueno, pues tratar de crear un panorama de senadores y de caballeros que estuviera, por así decirlo, más abierto a las provincias occidentales. Bien, el tercer punto de esa política senatorial, que puede dar cierta coherencia sobre todo a la fase inicial de la política alto imperial, va a ser el fenómeno de la relación con el Concilium Principis, el modo como el emperador se relaciona con esa camarilla de amici, por así decirlo, que en cierta medida, bueno, pues van a rodear como elementos influyentes al emperador y que van a producir o a generar el recelo en muchas ocasiones en los individuos del entorno oficial, de las instituciones oficiales. Cuarto ámbito en el que me quiero detener, la relación con el ejército. Quizá en época Julio-Claudia la única relación de esa dinastía con el ejército sea realmente bueno, pues la de las campañas militares en Britania y el inicio también en Germania, pero bueno, pues también hemos de tener en cuenta que con la guerra civil del 68-69 se evidencia de qué manera la lealtad de determinados ejércitos en territorios provinciales, Germania, Lusitania, la Tarraconense y Egipto, podía upar, podía convertir en Capax Imperii, en partidario, en imperiable, diríamos, ¿no? Bueno, pues el personaje capaz de llegar al trono imperial a cualquiera upado por esos ejércitos, ¿no? El hecho de que la crisis del 68-69 lo ponga de manifiesto hará también que la política Flavia sea una política pues muy abierta hacia Occidente, que explica ese siglo dorado del Occidente romano en época de Trajano y en época de Adrián. Un segundo momento clave de la relación con el ejército va a ser el fenómeno de la anarquía militar en el siglo III después de Cristo. Esos constantes pronunciamientos que se desarrollan en distintos territorios provinciales y que bueno, pues ponen de relieve los problemas para mantener la estabilidad que Roma tenía en el limes, en las fronteras, y la estrecha relación que existe entre el ejército y sus generales. Bien, yo creo que desde el punto de vista militar, guerra civil del 68-69, anarquía militar del siglo III, quizá es el momento, o son los dos momentos clave. Lógicamente, es verdad que bueno, pues la militarización de la vida política también genera bueno, pues las usurpaciones, los fenómenos también de por parte de Roma de necesitar mano de obra militar y la progresiva barbarización también de las fronteras, la relación también entre el ejército y las comunidades locales, aunque bueno, algo de esto diremos ahora a propósito de la política administrativa, de la administración, que era el último punto en el que me quería detener. Bien, la dinastía Julio-Claudia, en cierta medida, suele decirse que es una dinastía que vive del legado augusteo y que trata de codificar desde un punto de vista jurídico, algo que también se hace en época de Adriano y en época de Trajano, toda la reforma política que había desarrollado el propio Princeps, el propio emperador, eso que a veces se llama la codificación del edicto pretorio. No en vano, también Vespasiano, cuando llega al poder en la Lex de Imperii Vespasiani, lo que hace es reconocer la vigencia de todo lo que habían legislado los emperadores anteriores e incluso la vigencia de todo lo que habían establecido los emperadores del año de los cuatro emperadores, ¿no? Galba, Otón, Vitelio y obviamente el propio Vespasiano, especialmente Galba, con quien Vespasiano, por la razón que fuera, pues bueno, tenía una predilección especial y cuya labor jurídica trató en cierta medida siempre de imitar o de respaldar junto con esa restauratio un poco augustea que antes comentábamos. Segundo hito que me parece importante destacar en la política administrativa son esos episodios en los que el emperador desarrolla una política intervencionista orientada a la captación de recursos y también orientada a la estimulación, el desarrollo sin reservas de la vida cívica, ¿no? Quizá el mejor ejemplo es la política provincial desarrollada por los emperadores Flavios, ¿no? Sabéis de la extensión del derecho latino por parte de Vespasiano Universa Hispaniae a toda Hispania y de qué manera eso, que probablemente buscaba una finalidad fiscal, pero también de apertura de la administración local a la gestión de los designios de Roma en Occidente, bueno, pues de qué manera eso generó como consecuencia el gran desarrollo de la vida cívica. Los Flavios, además, en la península ibérica, pero no solo en la península ibérica, también en otras provincias, en África, en Asia Menor, obviamente también en las provincias de la Europa central, bueno, pues desarrollaron toda una intensa labor censoria de evaluación del territorio y de sus circunstancias que en cierta medida ilustra muy bien el esfuerzo que los monarcas Flavios y en concreto Vespasiano hacen para esa política intervencionista acompañada de una figura que luego se va a mantener en la historia del derecho romano, que es la figura del procurator, un personaje al que se le encomienda la gestión de un asunto concreto de su jurisdicción, que puede ser un distrito metalúrgico, que puede ser un ámbito de actuación más bien de carácter tributario, de explotación de un impuesto, etcétera, ¿no? Bueno, el ejemplo de la política intervencionista de los Flavios puede ser un buen ejemplo de esa política de provincialización, de asentamiento de la política provincial bastante marcada en este periodo. En tercer lugar, en la política o en la historia de la administración durante el Principado hay que hacer claramente una mención a esa época dorada, a ese saeculum aureum de época de Trajano y de época de Adriano, ¿no? Es el momento en el que se administra mejor el ejército presente en las zonas fronterizas, es el periodo en el que tenemos también un gran conocimiento jurisdiccional de la vida cívica, bueno, por ejemplo, para época de Adriano tenemos en la península dos bronces extraordinarios, el bronce de Vipasca, ¿no? La ley de Vipasca, que es la ley de un distrito minero en Aljustrel, en Portugal, en el llamado Conventus Pacensis, ¿no? Y que, bueno, pues evidencia el deseo por parte de la administración de controlar cualquier distrito en el que, bueno, pues eventualmente pudiera haber algún tipo de posibilidad de enriquecimiento económico o de pérdida de dinero. Esto es una ideología realmente también marcadamente Flavia y que los Flavios desarrollaron de manera bastante evidente, ¿no? Y, bueno, pues todo ese esfuerzo que hay, sobre todo en época de Adriano, ¿no? Por dar estabilidad a ese concilium principis, ¿no? Que no fuera una institución que manejara directamente el emperador, directamente el princeps, sino que hubiera, pues, edicta, decreta, mandata, rescripta, elementos típicos del derecho de Roma que se fueran articulando durante ese periodo como modo de dar carta de naturaleza, por así decirlo, a cualquier decisión que desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista legislativo se quisiera dar en un momento determinado a la acción política del príncipe, ¿no? Ese esfuerzo legislativo, hablaba antes de la ley de Vipasca, el otro bronce es la Lex Ribi Iberiensis, ¿no? Ese decreto de riego, de un conflicto de riego entre varios distritos, quizá el Pagus Belsinonensis y el Pagus Galorum en el territorio de Caesar Augusta y en el límite entre Cascantum y Caesar Augusta, muy cerquita, por tanto, de aquí, que también por la datación del gobernador sabemos que es un bronce de época de Adriano, ¿no? Que habla, pues, bueno, de una especie de renacimiento, no digamos nada con las leyes municipales de época Flavia, de ese intervencionismo romano en ámbitos locales y en ámbitos provinciales que muestra muy bien la gran maduración a la que en este momento había llegado la gran maduración a la que en este momento había llegado el aparato legislativo de Roma. En el siglo I hasta el siglo IV, también en la administración encontramos un elemento clave que también lo vimos en la época de Augusto y que por eso ilustra también la gran trascendencia de la política augustea. Encontramos un elemento clave muy nítido en la preocupación por la plebe. Si os acordáis, comentábamos el otro día esa política de larguiciones, ¿no? Esa política de extensiones de beneficia para la plebe, para que la plebe tuviera trabajo, las grandes campañas de obras públicas, todos los foros desarrollados constantemente por estos emperadores, pues el foro de Trajano, el foro transitorio de Nerva, el Templum Pacis de Vespasiano, toda la transformación urbanística que desarrolla Roma, y que pone de relieve, que efectivamente había un interés por mantener a la plebe, podemos decir, por mantener a la plebe trabajando y con posibilidades de recursos. Quizá la institución que en el caso concreto de Trajano mejor evidencia esa atención a la plebe sea la institución de los alimenta, ¿no? Que ilustra muy bien esa especie de grandes comedores, ¿no? Sociales, que ilustra muy bien esa especie de paternalismo absolutista de Trajano en un contexto en el que, quizá también las fuentes suelen subrayar que es el inicio, no nos da tiempo a hablar de esto, pero sería otro prisma desde el que analizar el fenómeno imperial, que es el asunto en concreto de la ciudadanía, ¿no? Cómo el imperio va evolucionando de posturas muy cerradas, ¿no? Anteriores a los Flavios, no extender la ciudadanía a nadie más que de carácter individual, a la medida Flavia de extender el derecho latino a toda Hispania, o la medida de Caracalla, ¿no? De extender la ciudadanía romana en el 212 a todos los ciudadanos libres del imperio, ¿no? En el momento en el que se extiende el derecho de ciudadanía por Caracalla, es evidente que la ciudadanía ya no tiene valor como elemento de diferenciación social y que la sociedad está ya partida en elementos económicos, en esa pugna entre los llamados honestiores y los llamados humiliores, los individuos más cercanos a los honores políticos y los individuos que están más cerca del humus, más cerca del suelo y que tienen menos recursos desde el punto de vista económico. Y por último, desde el punto de vista de la administración, también vemos cómo en época posterior a la muerte de, en época antonina y severiana, se abre un fenómeno que tradicionalmente había pasado un poco desapercibido, ¿no? Por las fuentes o en las fuentes, que es el fenómeno de la denominada crisis medio imperial. Azotado también el imperio por la pestilencia, ¿no? De la llamada peste antonina. Este tema, además, me acuerdo ahora que va a ser objeto de atención de la próxima Semana Romana que tendremos en Cascante a mediados de junio. A ver si os encuentro el enlace y os lo dejo ahí por si os queréis apuntar, ¿no? Que va a hablar de las pandemias en el mundo antiguo, como no podía ser de otro modo. Parece que la llamada peste antonina, esa magna pestilentia, ¿no? De la que hablan las fuentes, generó una crisis, ahí os dejo el enlace, una crisis bastante potente desde el punto de vista económico, que unido probablemente a un cambio climático, a la incidencia también de unas malas cosechas, bueno, pues abre un periodo de cierta regresión de la vida urbana que comienza con Antonino Pío y que se prolonga durante Marco Aurelio y Cómodo y que, bueno, le llevaría a Casio Dion a afirmar que el Imperio Romano pasó de una época de oro y marfil, creo que dice, una edad de oro a una edad de cobre y hojalata. No recuerdo exactamente cómo es el término, pero con una especie de edad decadente, ¿no? Bueno, pues que va unida también a muchos elementos, la invasión de los Mauri, la progresiva uralización del imperio. Y precisamente ese sería quizá, aunque no tiene directamente que ver con la política administrativa y sí con la política económica, bueno, si esa crisis medio imperial trajo como consecuencia la ruina de muchas pequeñas y medianas ciudades, como decía el profesor Dors, muchas de las cuales probablemente vivían exclusivamente en una apariencia de bonanza económica sostenida por el evergetismo y por la implicación local de la élite, pero que en realidad, bueno, pues no era real, bueno, pues llevaría a que progresivamente, pues efectivamente, la vida en la ciudad se fuera haciendo cada vez más insostenible para la población por el pago de impuestos, por la presión fiscal y la gente convirtiera, como hablábamos creo en la semana pasada en la asignatura de Historia de la Cultura Material del mundo clásico, convirtiera esas antiguas villae que habían sido motores económicos de las ciudades, como dice Ausonio, en las auténticas urbes in rure, las antiguas auténticas, perdón, ciudades en el campo, y que esas urbes in rure, bueno, pues concentraran la población y dejaran también mucha población fuera, por así decirlo, del ámbito tributario y de las posibilidades de control administrativo por parte de la administración. Es evidente que a partir del final de la anarquía militar, la presencia de una gran cantidad de ciudades, como se ve en el decreto de esa carta de los Orcistani a Constantino, de ciudades intermortuae y de finanzas totalmente arruinadas, bueno, pues el modelo de ciudad tenía en ese momento que ser sustituido por un modelo mucho más rural, y el imperio evidencia ya en ese contexto también una clara separación entre el mundo occidental, muy sometido a estos vaivenes económicos de carácter crítico, y el mundo oriental, donde la vida urbana tenía una mayor fuerza. Lógicamente habrá un último elemento, y creo que habla de él también la presentación que os he dejado como complemento, que también marcará, por así decirlo, la separación entre el imperio pagano y el imperio cristiano, que es la declaración de la libertad de culto en el 313 después de Cristo y el inicio, por tanto, de una política de tolerancia religiosa que, bueno, pues también con la extensión del cristianismo va a generar que se ponga en cuestión uno de los elementos que quizá había funcionado como gran articulador de la cohesión política del Principado desde las reformas de Augusto, acordados del Pontificado Máximo, de la inscripción de su nombre como sacrosanto y de la inscripción del nombre de Augusto, que decíamos la semana pasada en el himno de los Salios, que pone de relieve, como decía, la difusión del cristianismo, el hundimiento de un elemento clave en la lealtad y un vector claro de cohesión del mundo romano durante todo el Principado, que había sido el culto imperial. Qué duda cabe que la eliminación de ese elemento y la sustitución de este también por el culto cristiano, con la conversión de Roma y la progresiva difusión del cristianismo, el contexto también de la difusión de otras religiones mistéricas procedentes del ámbito oriental, no quiero decir con esto que el cristianismo sea una religión mistérica, puso, por así decirlo, en jaque las bases mismas del orden político, social e ideológico que habían sustentado la propia idea augustea del principado. Bien, con esto terminaríamos. Simplemente, bueno, pues daros las gracias por el seguimiento de las sesiones. Espero que los materiales y las propias sesiones hayan resultado fructíferas y útiles. Voy a proceder, como siempre, a dejar el enlace de la grabación y en estas próximas semanas, hasta los exámenes, quedamos en contacto a través del correo electrónico. Muchas gracias.